La Luna sale a tiempo radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque, come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Caimán, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli s'ompliga de fum.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
Te presento a Daniel, el gran mago de las palabras. El abuelo de Daniel es muy aventurero y este año por su cumpleaños le ha enviado desde un país sin nombre un regalo muy extraño, una caja llena de letras brillantes. En una carta, su abuelo le dice que esas letras forman palabras amables, que si las regalas a los demás pueden conseguir que las personas hagan muchas cosas, hacer reír al que está triste, llorar de alegría, entender cuando no entendemos, abrir el corazón a los demás, enseñarnos a escuchar sin hablar. Daniel, muy contento, juega en su habitación, monta y desmonta palabras sin cesar. Hay veces que las letras se unen solas para formar palabras fantásticas, imaginarias, que no existen. Y que es que Daniel es mágico, es un mago de las palabras. Lleva unos días preparando un regalo muy especial para aquellos que más quiere. Es muy divertido ver la cara de mamá cuando descubre por la mañana un buenos días, preciosa, debajo de la almohada, o cuando papá encuentra en su coche un te quiero de color azul. Sus palabras son palabras amables y bonitas, cortas, largas, que suenan bien y hacen sentir bien. Gracias, te quiero, buenos días, por favor, lo siento, me gustas. Daniel sabe que las palabras son poderosas y a él le gusta jugar con ellas y ver la cara de felicidad de la gente cuando las oye. Sabe bien que las palabras amables son mágicas, son como llaves que te abren la puerta de los demás, porque si tú eres amable, todo es amable contigo. Y Daniel te pregunta, ¿quieres intentarlo tú y ser un mago de las palabras amables?
Este cuento, titulado Daniel y las palabras mágicas, del que es autora Susana Arjona, ha sido leído por Sofía Tebar. La Asociación de Vecinos Cultural y de Consumidores Patraix nos ha enviado un comunicado en el que se hace constar la necesidad de que se aplique la legislación vigente o se inicie un expediente de cierre del local ubicado en la Plaza Enrique Granados número 19 por la venta de productos pirotécnicos, sin tener las correspondientes licencias de apertura o ambiental, situación que ha generado alarma social entre la vecindad. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar. Esta tarde podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos en La Luna Sale a Tiempo Radio. En los últimos años se ha agudizado la economización de la sociedad, sobre todo a raíz del surgimiento de la actual crisis económica que tiene en algunos países una especial incidencia, como es el caso de los países rescatados económicamente por la Unión Europea o España. Términos como especulación, paraísos fiscales, mercados, entidades financieras, deuda pública, banca ética, son de uso frecuente. En el espacio Mirada al Consumo, la sindicalista histórica Petri San Martín entrevistará a José Redondo, presidente de la asociación Fiare Xarxa Valenciana, que nos hablará sobre este proyecto de banca ética. El médico y neurólogo austriaco Sigmund Freud pasará a la historia del siglo XX como el iniciador de una teoría filosófica, psicológica e innovadora, que causó una verdadera conmoción en su época. Sin embargo, muchos investigadores critican su poca relevancia en el conocimiento científico. El modelo psicosexual desarrollado por Freud enfatiza la pulsión sexual y admite la sexualidad infantil, siendo estas aportaciones motivo de crítica al igual que por neurotizar la sexualidad. En el espacio Filosofía desde los Trópicos, los profesores de filosofía Óscar Fernández y Sergio Navarro nos hablarán sobre Freud ante el espejo, sexo y psicoanálisis. Al Tío de Santa Teresa es el espacio de Carre Volta que, como cada quincena, estará presente en Radio Clara. Tendremos nuestras secciones habituales que serán presentadas hoy por Adelín Martínez, que también nos comentará el área Músicas de un País Clandestino. Dolors Jimeno expondrá la programación de Carre Volta para los próximos días. Finalmente, Josep Martínez entrevistará al psiquiatra Cándido Polo, que nos hablará sobre su libro titulado Sangre Azul. Si nos detenemos a observar nuestro entorno inmediato, enseguida percibiremos el maltrato que reciben los animales en España. No me estoy refiriendo ya únicamente al abandono y al trato que reciben los animales de compañía. También a los animales que se utilizan para espectáculos o recreo, alimentación humana, experimentación o en la obtención de productos de piel o de cuero. Tanto en la zona urbana como rural se vulneran los derechos de los animales. Un claro ejemplo son las muertes por ahorcamiento de los perros de caza cuando ya no son útiles, o las camadas de gatos vivos que se arrojan como basura a los contenedores. En el espacio Con Dos Patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Yolanda Climent, responsable de medios y comunicación de esta sociedad, y Carmen Navarré, voluntaria de la misma, entrevistarán al abogado animalista Daniel Dorado, que nos hablará sobre defensa animal. ¿Por qué los países occidentales permiten los paraísos fiscales y la evasión de capitales? Esta es la pregunta que nos hemos formulado en el espacio Desde el Arroyo, un asunto siempre de actualidad que tiene su máxima expresión en la crisis económica que nos afecta, la cercanía de la campaña de recaudación de impuestos de Hacienda y el elevado fraude fiscal, no siempre tratado con una oposición abierta de la ciudadanía española. Tendremos como invitado a Toni Calatayud, miembro de la Asociación por una Tasa sobre Transacciones Especulativas para Ayuda a la Ciudadanía, ATAC, que nos hablará sobre estos asuntos. Esperamos tu atención hasta las 9 de la noche. Saludos. La banca social, ética, verde, sostenible, alternativa o responsable es un tipo de entidad financiera que combina los beneficios sociales y medioambientales con la rentabilidad económica de las entidades financieras convencionales. En el espacio Mirada al Consumo del programa La Luna Salida Tiempo Radio vamos a conocer hoy el proyecto de banca ética FIARE, que tiene un doble objetivo: financiar actividades económicas que tengan un impacto social positivo y ofrecer al ahorrador o inversor responsable la posibilidad de apoyar este tipo de actividades. La sindicalista Petri San Martín nos tiene preparada la siguiente entrevista.
Buenas tardes a todas y a todos. Desde Radio Clara, La Luna Salida Tiempo, en su sección Mirada al Consumo, tenemos con nosotros a José Redondo Sánchez, presidente de la banca ética FIARE Xarxa Valenciana. Buenas tardes, José Redondo.
Hola, buenas tardes, Petri, y muchas gracias por invitarnos a contar el proyecto FIARE al programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Y un placer estar aquí en esta mítica Radio Clara, libre y libertaria. Muchas gracias.
Nuestro interés desde Mirar al Consumo es dar a conocer a los oyentes qué es la banca ética FIARE. Nos gustaría cómo se ha fundado esta banca, qué perseguís, cuáles son sus orígenes y en qué situación o en qué provincias del Estado español se encuentra ahora mismo.
El proyecto de banca ética FIARE nace en el año 2003 en Euskadi, cuando se constituye la Fundación Inversión y Ahorro Responsable FIARE, constituida por más de medio centenar de organizaciones sociales de muy diversa procedencia, donde partían todas de un diagnóstico común. Este sistema social y económico que nos hemos dado es injusto, provoca exclusión social, y FIARE lo que aspira es a poner en marcha una actividad de intermediación financiera al servicio de la justicia, al servicio de financiar aquellos proyectos que permiten la regeneración social.
José, a mí me gustaría que explicases a los oyentes, a los consumidores, en qué se diferencia una banca ética como es FIARE de la banca típica tradicional y convencional.
La definición más clásica de banca ética siempre se ha hecho diciendo qué es lo que no financia. No financia empresas de armamento producción o venta de drogas, explotación laboral. Esa es la definición clásica que evidentemente FIARE comparte. La banca ética lo que pretende, por un lado, evidentemente, es no especular con el dinero, que es lo que están haciendo nuestros bancos y nuestro sistema económico actual, que especulan y juegan al casino con nuestros ahorros, sino nos aseguramos de que solo se financian proyectos que tengan un verdadero impacto social, que ayuden a una transformación social. Nuestra definición de banca ética sería pues una actividad de intermediación financiera regida bajo principios éticos de transparencia y con organización democrática, con el objetivo de contribuir a un desarrollo socioeconómico más justo a través de la financiación de este tipo de proyectos.
También me gustaría saber si en otros países está funcionando la banca ética y qué experiencia se sabe que están teniendo hasta el momento.
Efectivamente, sí que existen ya varias experiencias de banca ética. FIARE forma parte de FEBEA, Federación Europea de Banca Ética, y, por ejemplo, dentro del proyecto de FIARE, FIARE aspira a constituirse una cooperativa de crédito en España que actúe bajo estos criterios de banca ética. Como para obtener esta licencia por el Banco de España hay que reunir un 5 millones de euros de capital social, un elemento del proyecto es reunir ese capital, en el que ya hemos reunido 2 millones de euros, pero para poder ofrecer servicios de intermediación financiera ya en estos momentos, contamos con un acuerdo estratégico con la Banca Popolare Etica Italiana. Los 25 millones de euros que tenemos en ahorros o los más de 15 millones que hemos dado ya en préstamos están gestionados a través de esta banca ética italiana que tiene más de 10 años de experiencia, más de 30.000 socios y clientes y una dimensión y una trayectoria ya consolidada.
Por ejemplo, un trabajador que es emprendedor, que se encuentre en el paro y que os presente un proyecto que consideréis viable para un trabajo, incluso para dar trabajo a otras personas, ¿esto cómo lo analizáis para darle un préstamo o que los sueños de este trabajador se lleven a cabo?
Depende del negocio que ponga en marcha. FIARE lo que intenta es poner la atención fundamentalmente en cuatro sectores de actividad, que es donde destinamos la financiación. Iniciativas que luchan contra la exclusión social, iniciativas de inclusión, de inserción laboral, todo este campo. Iniciativas en el ámbito de la agroecología, energías renovables, todo este campo de soberanía alimentaria. Un tercer campo de cooperación con el sur, con el norte, proyectos de transformación dirigidos a países del sur. Y un cuarto campo de transformación social desde valores culturales, sociales. Esos son los cuatro campos de actividad que financia. Si es emprendedor, quiere poner en marcha una iniciativa empresarial en estos campos y que al mismo tiempo que esa empresa ayuda a regenerar nuestras sociedades, a proyectos de inclusión social, sí que será bienvenido. Si es una iniciativa empresarial más convencional, no es la puerta que FIARE la que tiene que llamar.
¿Qué tiene que ver la banca ética con estas bancas que están, por ejemplo, en Bangladesh, que dan microcréditos? ¿Qué diferencia hay o si hay similitudes?
FIARE como tal no concede microcréditos. Si aquí estamos hablando de esas experiencias de microcréditos, en principio ese no es el foco de FIARE. FIARE, como te decía, son estos cuatro sectores. Generalmente partimos de un montante de financiación a partir de los 25.000 euros. Eso no quiere decir que se puedan estudiar proyectos con un importe menor, pero generalmente los proyectos son a partir de 25.000 euros y por lo tanto no tienen cabida esos proyectos de microfinanciación. FIARE también lo que es muy consciente es que la iniciativa de FIARE nace para sumarse a un sistema bancario ético y alternativo. Hasta ahora en España existían otras muchas iniciativas de financiación solidaria, como COP50SET o entidades sociales de microcréditos o de pequeña financiación para colectivos de exclusión. FIARE viene a sumarse a ese sistema bancario, pero a cubrir un espacio. Hasta ahora esas iniciativas que te mencionaba son parabancarias, alegales, porque no tienen la cobertura de los bancos centrales. Cuando FIARE quiere poner en marcha una banca ética es porque quiere tener todas las garantías que ofrece el Banco Central de España o el italiano o el europeo, que los depositantes, los ahorradores, tengan la tranquilidad de que sus ahorros están cubiertos como cualquier otra entidad financiera por titular y depositante hasta los 100.000 euros que cubre un Banco Central europeo.
Si yo quiero pedir un préstamo, ¿qué requisitos dais para ello?
Los proyectos que piden financiación y que se acercan a FIARE se someten a dos tipos de evaluaciones. sigue habiendo un análisis económico y financiero, como no. Los proyectos que se presenten tienen que ser viables. Somos un banco y, por lo tanto, se van a pedir garantías de devolución de esa financiación. Otra cuestión es que podamos ser más creativos a la hora de buscar de esas garantías, de que tomemos en consideración el respaldo social que tienen esos proyectos. Ten en cuenta que esta iniciativa surge del tercer sector. Somos más de 300 organizaciones sociales y más de 1.500 particulares, ciudadanos comprometidos, que hemos dado un paso adelante para poner en marcha esta entidad. Por lo tanto, todos nuestros proyectos vienen de la mano de redes sociales de soporte. Y eso es un elemento que valoramos, ese soporte social de acompañamiento a ese proyecto. Pero tiene que ser viable económicamente y, por otro lado, tiene una evaluación ético-social. En cada territorio tenemos comisiones de evaluación ético-social que auditan que ese proyecto tenga un verdadero impacto social y tenga una gestión coherente con nuestra filosofía, que podríamos enmarcar dentro de lo que llamamos la economía social y solidaria.
Estás hablando de la participación de diferentes redes sociales, pero ¿podrías explicar internamente cómo funciona organizativamente FIARE?
Como os decía, FIARE nace en el año 2003 en Euskadi, de esta fundación FIARE, y se plantea una hoja de ruta, un proyecto a largo plazo para poner en marcha esta empresa social, donde vamos sumándonos distintas redes territoriales. Actualmente existen 10 redes territoriales de apoyo al proyecto. Nosotros representamos a la Xarxa Valenciana de apoyo a este proyecto, y desde estas distintas redes territoriales nos hemos ido vinculando y sumando al proyecto. Aspiramos a constituirnos como cooperativa de crédito. Mientras activamos esta forma jurídica a la que aspiramos, hemos constituido transitoriamente FIARE Sociedad Limitada, una empresa social limitada sin ánimo de lucro, que es la que actúa como agente comercial de la Banca Popular Ética Italiana. Toda la intermediación que hacemos financiera está bajo estas instituciones y estas redes territoriales yo formo parte de la Junta de FIARE Estatal, que gestiona económicamente toda la parte financiera. Por lo tanto, hay dos vías de participación: la directamente en la herramienta financiera, que hoy por hoy es FIARE SL y que en breve será FIARE Cooperativa de Crédito, y a través de las redes territoriales que recogen la participación social.
¿Piensas que los ciudadanos o consumidores deben de ser inversores coherentes con su ideología y con sus principios?
Totalmente. La iniciativa de FIARE se enmarca, como te decía, en la economía social y solidaria. Entendemos que la actividad económica no es neutral, el dinero no es neutral, y que tus acciones de consumo son acciones políticas. Por lo tanto, somos muy conscientes de que desde nuestras acciones de consumo podemos ayudar a esa transformación social. Ese otro mundo posible al que aspiramos y soñamos, creemos que podemos ponerlo en marcha desde una herramienta financiera que demuestre que hay otra manera de entender el uso que damos al dinero y que es un medio y no un fin. Por lo tanto, se dirige a esos consumidores críticos, responsables, conscientes de que sus acciones de consumo ayudan a la transformación social. FIARE viene a sumarse a esas iniciativas, a construirse como alternativa, que sea una alternativa al consumidor para que, si quiere dar otro uso a su dinero y tener la confianza de que con sus ahorros solo se van a financiar proyectos de transformación social, sepa que puede contar con FIARE.
¿Y qué garantía tiene el consumidor de que esos proyectos van en esa línea que tú nos estás contando?
Tenemos varias vías de constatar esa garantía. Por un lado, un elemento clave, uno de los pilares. FIARE nace con 5 pilares ideológicos, que es financiar este tipo de proyectos, un planteamiento democrático y participativo, de ahí que elijamos la fórmula de cooperativa de crédito, un proyecto en red, sin ánimo de lucro, pero sí sostenible, y un quinto y fundamental pilar, la transparencia. En la página web proyectofiare.com tienes una pestaña de transparencia y tienes el centenar de proyectos financiados, los titulares, el importe y el destino del fin. Tienes esas comisiones de evaluación ético-social que auditan la viabilidad del proyecto desde esa perspectiva. Y luego, otro elemento que nos diferencia de otras iniciativas que también dicen que son solidarias o éticas: tú puedes formar parte de FIARE. Tú puedes ser socio aportando desde 300 euros, puedes ser socio cooperativista aportando capital social, puedes ser socio de la territorial Xarxa Valenciana y, por lo tanto, vas a ver evolucionar este proyecto. vas a conocer los proyectos que se están financiando, puedes acompañarlos, puedes sumarte a ellos.
Si algún ciudadano de la Comunidad Valenciana desearía ponerse en contacto con FIARE o formar parte de la banca ética FIARE, ¿qué tendría que hacer? ¿A dónde se tendría que dirigir?
En la Comunidad Valenciana contamos con puntos de información que son gestionados por las entidades socias que formamos parte. Aquí en Valencia contamos con la Fundación Novaterra, que está en la ciudad de Valencia, en la calle Camino Viejo de Chirivella, número 11. Martes y jueves de 10 a 12 os podéis acercar a la sede de Novaterra. También tenéis en el teléfono 96-312-2472 y ahí os podemos atender. Igualmente en Alicante y en Castellón tenemos otras entidades sociales que donde podéis dirigiros a informar. Por último, la web proyectofiare.com y el blog de la Xarxa, que en Google ponéis FIARE Xarxa Valenciana y nos encontráis.
Gracias, José Redondo, presidente de FIARE Xarxa Valenciana, por la información que nos has dado.
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad y llamaros a sumaros. FIARE nos da la oportunidad de pasar a la acción. Con un pequeño granito de arena, desde 300 euros o abriéndote una libreta o pidiendo un crédito, puedes formar parte de este proyecto de transformación social desde la intermediación financiera. Muchas gracias.
Analgésicos normalmente para temas como el dolor de cabeza o los dolores articulares. En el dolor de cabeza en concreto ya ha demostrado con creces que el uso indiscriminado de analgésicos tiende a cronificar la patología, y esto además es un problema luego muy difícil de controlar. La toma de antiinflamatorios genera una serie de alteraciones del aparato digestivo y fundamentalmente incrementa el riesgo de patología ulcerosa o de gastritis. Es decir, que sí que tiene repercusiones, y además repercusiones muy serias en órganos fundamentales como son cualquiera del aparato digestivo, el hígado, las vías biliares, el estómago, incluso la propia dependencia a los fármacos, que yo creo que es en este momento uno de los problemas más serios que tenemos.
Teófila Vicente, médica del trabajo.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Fue médico, neurólogo, librepensador y creador del psicoanálisis. Nos estamos refiriendo al austríaco Sigmund Freud. Probablemente la contribución más significativa que Freud ha hecho al pensamiento moderno es la de intentar atribuirle al concepto de lo inconsciente un estatus científico, no compartido por la psiquiatría y psicología científica, que rechazan la mayor parte del trabajo de Freud. El psicólogo Hans Eysen llegó a afirmar que Freud fue sin duda un genio.
no de la ciencia, sino de la propaganda. No de la prueba rigurosa, sino de la persuasión. Sus seguidores más conocidos lo consideran un gran científico de la medicina que descubrió los fundamentos de la conducta humana. En el espacio Filosofía de los Trópicos, del programa La Luna Sería Tiempo, nuestros profesores de filosofía Óscar Fernández y Sergio Navarro nos hablarán a continuación sobre Freud ante el espejo, sexo y psicoanálisis.
Hola, muy buenas tardes. Otra vez aquí este par de locos y soñadores para hablaros de filosofía de la buena,
de Sigmund Freud.
Sigmund Freud, autor vienés. Empezó el siglo XX con esa obra famosa, La interpretación de los sueños, 1901, y ya nos destapó uno de los enigmas de la mente humana y de la personalidad.
Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, algo estaba cambiando en el pensamiento, en la filosofía, en todo. Un mundo se venía abajo y un mundo nuevo se venía construyendo. Este mundo nuevo que se venía construyendo no era de una sola pieza, no era una catedral como la que venía siendo antes, sino que hay muchas partes nuevas, y hay un autor que lo que nos va a descubrir, sobre todo, es esos sótanos de nosotros mismos, que es el inconsciente.
Esa parte oscura lo llaman una de las grandes humillaciones de la humanidad. La primera podría ser Copérnico, que nos sitúa en un astro alrededor de un sol.
De forma que ya no somos los protagonistas del universo, sino que estamos en una barriada muy en las lejanías. Hemos perdido ese protagonismo del universo.
Darwin nos introduce en una cadena evolutiva más cercana a los simios que otra cosa.
Y de esta forma, la bofetada que nos llevamos es que ya no somos los protagonistas del planeta que habitamos, sino que somos una especie más sometida al cambio evolutivo. La tercera gran bofetada es la que nos hace Freud.
Freud nos descubre el inconsciente, la mente humana, desde la racionalidad moderna, desde Descartes, sobre todo. Este comentario va para los seguidores del programa Filosofía desde los Trópicos. Era una única mente, nos descubre que tiene partes ocultas.
Porque ¿qué es lo que somos? ¿Somos esa parte consciente, esa razón que se da cuenta de todo, o somos algo más?
La mente es un iceberg. Lo que vemos es la parte del exterior, pero la parte más importante, un mundo de pulsiones, deseos, anhelos, miedos, inquietudes, es la parte inconsciente, la que está por debajo del agua.
Dicho de otra manera, la mayor parte de nosotros mismos no somos conscientes de ella, no las hemos escondido, nos la hemos guardado, la hemos reprimido. La parte consciente es una parte muy pequeñita de aquello que somos. Y Freud lo que hace es una división muy clara y creo que muy juiciosa entre esa parte consciente que somos, que está siempre entre esas pulsiones sobre las que se sostiene, y un deber ser al que seguir siempre, unos ideales.
Él lo llama tópica o mapa de la mente humana. Es una parte, la que llamaba mi compañero Óscar, la de las pulsiones, que es el ello, la parte consciente, que es la que os está hablando ahora mismo, por ejemplo, la parte que muestras a los demás, y la parte super yo. El yo sería la parte de los deberes, las normas éticas, las normas morales, la interiorización de las normas y los principios que rigen tu vida. Y eso, lo que es la mente humana. Y él buscaba justamente un equilibrio. ¿Cuándo vienen los problemas? ¿Cuándo vienen las enfermedades mentales? Cuando hay un desequilibrio entre el ello, el yo y el super yo.
Y así estamos constituidos todos por esas tres instancias. Estaría esa parte racional, ese árbitro entre los instintos y el deber ser. Constantemente estamos entre esas dos tendencias, lo que el cuerpo nos pide y lo que la mente nos dice que tenemos que hacer. Y una persona sana es la que guarda un equilibrio entre esas dos tendencias, cuando ese árbitro consigue mantener a los contendientes de una forma estable.
Lo tuvo fácil Freud en su época con estas ideas. Para nada. De hecho, le costó mucho asumir que se entendieran sus ideas en la comunidad científica, la comunidad de psiquiatras, porque eran ideas impactantes. Fijaros que lo que él dirá que son las pulsiones las que mueven un poco nuestra vida. Esas pulsiones, él llamaba, hay una pulsión mayoritaria, la pulsión erótica, la pulsión eros, la pulsión de creación, una pulsión también mayoritaria, pulsión de muerte, pulsión thanatos, pulsión de destrucción. La vida humana y la psicología humana nadaban entre dos aguas, esa pulsión eros y esa pulsión thanatos. En esta época no se había hecho el trabajo que se ha hecho ahora de terapia y de psicología. Entonces le costó mucho que la gente lo entendiera.
Vaya, que fue una auténtica bomba. Si hoy resulta extraño que alguien hable de que los niños tienen vida sexual, de que el sexo es el motor de todo, pues en aquella época fue todavía mucho más bárbaro. Se le llamaron de todo. Porque lo que decía él es que todos estamos movidos por esa energía sexual, que él llamaba líbido, y que si bien es cierto que se entendía de una forma más amplia de lo que podemos entender hoy por líbido o energía sexual, sí que sería ese motor de todo. Entonces, esa apreciación cayó como una bomba en la sociedad vienesa del tiempo. Se le consideró un auténtico depravado, un loco, que no era, por supuesto, nada de científico y que estaba diciendo auténticas barbaridades.
Taca, 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 taca. El mundo de los sueños también era un mundo realmente difícil de explicar por la comunidad científica, y entonces él fue muy arriesgado al dirigirse a su comunidad de científicos y trabajar estos temas.
No es nada aventurado decir que descubrió un continente, que abrió una nueva puerta de lo que realmente somos. ¿Qué somos? Somos esa parte que nos ocultamos a nosotros mismos, y nos la ocultamos de forma consciente. ¿Qué es entonces esa represión? Esa represión significa que hay un montón de nudos, de problemas, de cuestiones sin resolver, que las guardamos, que no queremos enfrentarnos a ellas, y sí que las tenemos, pero las tenemos guardadas en ese trastero, esa bicicleta que no funciona pero la guardo, ese ordenador viejo que ya no funciona pero lo guardo, todos esos problemas que conscientemente no salen a la luz en forma de recuerdos, pero que se manifiestan como traumas, se manifiestan como problemas, se manifiestan como disfunciones.
Ese fue su campo de estudio. También muchas cosas que no se había fijado nadie, por ejemplo los olvidos, el tema del humor, los chistes y lo que él llamaba psicopatología también de la vida cotidiana, temas también muy importantes. Estas ideas, a la vez su potencia, no se quedaron ahí en el aire. Tuvo una comunidad de discípulos. En primer lugar, Carl Gustav Jung, a partir de las ideas de Freud, generó ideas propias como la de inconsciente colectivo. Las sociedades, igual que el ser humano, muestran un carácter, una forma de ser. Lo llamó inconsciente colectivo y abrió un campo de investigación también. El tema de los símbolos, como las culturas tienen símbolos definitorios. Luego también otro autor importante, discípulo de Freud, fue Jacques Lacan, un francés, que incluso llevó la idea del inconsciente a abrir un campo de investigación sobre todo a la lingüística, el tema del lenguaje. Decía Jacques Lacan que el inconsciente se estructuraba como un lenguaje, y eso dio pie a que la gente empezara a interpretar novelas, películas, el arte en general, y dio mucho juego.
Y Adler también, en términos de poder. En pocas palabras, no es fácil decir lo importante que resulta hablar del inconsciente. Se trata de que lo que yo soy no es aquello que yo creo que soy, sino que me estoy ocultando a mí muchas cosas y me las estoy
reprimiendo.
Y me las estoy ocultando, digamos que es por salud, porque muchas veces no recordamos los sucesos dolorosos. No es posible que los hayamos olvidado, porque, por ejemplo, como sucedió con la época de Freud, se estaba trabajando con la hipnosis. Al principio Freud empezó a funcionar con la hipnosis también. Parece ser que no era muy bueno con esa técnica. Y con la hipnosis, ¿qué es lo que sucede? Te encuentras que sujetos tienen determinados comportamientos que no son explicables desde su parte consciente. Su parte consciente no se da cuenta de lo que está sucediendo, y sin embargo, a ojos de los observadores, sí que están sucediendo cosas.
Y entramos en el tema de la terapia. ¿Cómo es la terapia psicoanalítica? Aparte de las ideas que tengamos de las películas de Woody Allen o de lo que hayamos escuchado por ahí, básicamente se reduce a la cura por el habla. O sea, nos curamos a la vez que hablamos, y sobre todo cuando empezamos a bucear sobre esas cosas que escondemos, sobre todo escondemos en nuestro inconsciente. El psicoanalista está con su libreta apuntando, asociando ideas y a la vez interpretando esa olla a presión que es el inconsciente, o esa fábrica de pulsiones y deseos no realizados muchas veces.
Y lo que hace el psicoanalista es conducir el discurso del paciente para que el propio paciente vaya hablando, vaya, como decía Sergio, sumergiéndose en el inconsciente hasta que ese nudo que tiene el pasado, ese recuerdo traumático que le está haciendo comportarse de una manera un poco normal, que le está haciendo sufrir, salga a la luz. Pongamos un ejemplo: alguien que tiene miedo a la oscuridad y no sabe por qué. Hablando, buceando en su inconsciente, yendo a la niñez, viendo lo que le pasó, puede llegar a que una vez sus padres lo castigaron encerrándolo en una habitación a oscura, y sintió un pánico tan terrible que, para salvaguardar su salud, lo que hizo fue esconderlo en el inconsciente, sin darse cuenta. La parte consciente no tiene acceso a ese recuerdo, pero ese recuerdo sigue haciéndole daño. ¿Cómo se manifiesta eso? Se manifiesta en el terror a la oscuridad. Esa persona nunca reconocería esa situación porque está lejos de la conciencia. Lo que hace el psicoanalista es, hablando, llegar hasta ahí, darse cuenta de eso, revivir afectivamente ese momento, y eso sería lo que podría liberar, desatar ese nudo que estaba en el inconsciente.
Ese reconstruir un pasado que de hecho quedó sin cerrar sirve al paciente para llegar a una catarsis, a una catalización de ese miedo y a superarlo. Así cura la terapia psicoanalítica. También cura a la vez con la sublimación, lo que Freud llamaba sublimar. Muchos artistas, en sus obras de arte, por ejemplo, pensemos un poco en Salvador Dalí, que siempre habló del surrealismo y de los sueños y todas sus fantasías. El arte le servía de catalización de todo su mundo interior y a la vez de su desequilibrio o su equilibrio.
A la pregunta de qué es lo que somos, Freud nos dio una llave para llegar a un espacio genial que es el inconsciente. Nos damos cuenta de que la parte consciente, la que se da cuenta de las cosas, que es capaz de pensar y analizar, es una parte pequeña de lo que somos. Están también esos ideales que están por ahí, y están sobre todo ese inconsciente, ese mundo de pulsiones, de instintos, de deseos que nos constituyen, que no podemos verbalizar y que hemos olvidado, pero que no olvidemos que también somos nosotros mismos.
¡Tacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacat Freud, psicólogo, psiquiatra, filósofo, recibió muchas críticas en su momento. Pansexualismo, su teoría básicamente al reducirlo todo a la época de la infancia y a la época de la pubertad, pecaba un poco de reduccionismo, de simplismo a nivel sexual. Pero de hecho llevó a abrir campos de investigación culturales y sociales. Y luego también su acientificidad. Estás hablando de la sexualidad infantil, cuando ahora ya era un adulto, o del mundo de los sueños, o los olvidos, o el humor. ¿Cómo se come eso? Pensar que estaba abriendo un camino. En esa época no se había hecho el trabajo de la psiquiatría que se ha hecho en la actualidad.
Sin duda con sus limitaciones, pero uno de los grandes entre los grandes. En el paso del siglo XIX al XX nos ayudó a entender mejor lo que somos. Sigmund Freud, somos en buena parte el inconsciente.
Dos obras a leer, La interpretación de los sueños, Universal, y El malestar en la cultura. Os recomiendo, de los años 20-30, una buena reflexión sobre la sociedad y sus neuras. Está la sociedad loca. Estamos locos nosotros, Freud como filósofo y como psiquiatra.
Hay una novela muy buena de Katzenbach, El psicoanalista, en Ediciones Zeta, una obra muy recomendable. Que vaya todo muy bien. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.
Takatskakatske dembele ojo, takatskakatske ayuza, takatskakatske tulio. Insan ankatiela, ankatiela, shokuto de shek pamfulamusu. Yelibade dancing dance pan kalabas. Teen waking sweet thoughts, they're running belle. Tete waka waka.
Inta ma btistahal al-zulm da.
A pesar de que no nos queramos reconocer ni racista ni cosas por el estilo, estas personas les cuesta mucho encontrar un sitio donde hospedarse. Aparte de esto, pues son personas que no tienen papeles por la gente.
Carlos Sánchez de Castro, diácono subdelegado episcopal de Cáritas Diocesana de Valencia.
La luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Corresponde ahora conocer qué nos ofrece esta tarde el espacio Aldeu de Santa Teresa, que forma parte del programa La Luna Sale a Tiempo Radio y produce Carrevolta. Hoy estará presentado por Adelí Martínez. Buenas tardes, Adelí.
Buena vesprada, Enrique.
Recientemente a la formación Sortu, impulsada por los dirigentes de la ilegalizada Batasuna, le ha sido denegada por el Tribunal Supremo su inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. ¿Cómo interpreta Carrevolta este fallo judicial?
En una ajustada majoria de 9 vots contra 7, els magistrats del Suprem no han acceptat la legalització del partit sort. Tornem a constatar que la llei de partits és una normativa redactada ad hoc per no deixar alenar l'independentisme basc. Encara que l'Esquerra Berchale té una credibilitat dubtosa pel seu suport de dècades a la violència, la resolució ignora que s'ha produït un fort debat entre ETA i part de l'Esquerra Berchale que rebutja la violència i que és la que ha impulsat el nou partit. A més, els magistrats que han emet el vot particular argumenten que no cap la il·legalitat preventiva, que només es pot il·legalitzar un partit sobre la base de les seves activitats. Davant la manca de proves s'ha d'imposar el principi pro libertate, en el dubte a favor de la llibertat. Amics, amigues, avui, divendres 8 d'abril, al Leu de Santa Teresa, torna a les zones. Vos presentem un programa amb el guió habitual, on Dolors Jiménez explicarà els actes de Carrevolta per als pròxims dies, una part central conduïda per Josep Martínez, que entrevistarà Cándido Polo, psiquiatre i autor del llibre Sangre Azul, Vida i Delirio, de Margarita Ruiz de Liori, i per acabar, Músiques d'un País Clandestí, vos oferirà una nova ressenya musical. Bona vesprada, Dolors. Què ens oferís Carrevolta els pròxims dies?
Hola, Adelí. En quant a exposicions, mantenim dues dalt a la sala d'exposicions, Mirades, pintures de María Luisa Pérez i fotografies de Diego Barquero Pérez, i baix a la cafeteria Tiest i Nedet, fotografies de Carmen Romero Velasco. Les dues romandran fins al dissabte 9 d'abril. El divendres 8 a les 11 tindrem teatre, eròtica, poesia viva, de 8 and 8 producciones, amb Sara Barba, Carol Carballo i Susana Pastor. I la direcció és de Sílvia Massí. El dissabte 9, més teatre, però a les 11:30 del matí, i serà un tastet matinal de contes i màgia. Aquest és un acte dins de la trobada d'Escoles en Valencià. Serà una sessió de contacontes amb Llorenç Jiménez i Jordi Raúl Verdú, i de màgia amb Santi Il·lusions. El diumenge 10, a les 9 del matí, la colla excursionista de Carrevolta organitza una excursió a la Marjal d'Almenara, la Plana Baixa. El dimarts 12, a les 8 de la vesprada, inaugurem exposicions. Continuarà dalt a la sala d'exposició, que són pintures de Natàlia Molins, i baix, Sàhara, la realitat d'un poble, fotografies i transfers de Maria García Salmerón. El dimarts 12, a les 11 de la nit, i dins del circuit Café Teatre Sant Miguel València, Pablo Carrascosa presenta Menudo Pájaro. El dimecres 13, a les 8, tindrem a Cándido Polo, que avui també està així amb nosaltres, per a parlar-nos una bona estona de Margarita Ruiz de Liori. El dijous 14 tindrem debat a les 7:30, Majestic, El Papa i Wikileaks. Hi participen Rafa Xambó, sociòleg, Virgilio Latorre, advocat i professor de la Facultat de Dret, Isacar Marín, de Wikileaks, José Ignacio Pastor, de Asicom, i Juan Pérez, de Govern Obert. El divendres 15, a les 7 de la vesprada, tindrem un acte polític del 25 d'abril organitzat per Maulets i Assemblea de Joves Cagell. El dissabte 16, a les 6 de la vesprada, des de la plaça de Sant Agustí de València, eixirà la manifestació del 25 d'abril. El diumenge 17, trobada d'escoles en València, en aquesta ocasió a les pedanies de Benifarats, Borbotó, Carpesa i Poble Nou, organitza la CAPEP, i el títol per a d'este any és El valor del valencià. El dimarts 19, Circuit Café Teatre Sant Miguel València, a les 11 de la nit, Purna Teatre presentarà Yes, We Camps. I el dimecres 20, a les 10:30, projecció de la pel·lícula francesa Villa Amàlia, de Benoît Jacot, es projectarà en versió original subtitulada en castellà, i aquest acte s'organitza en col·laboració amb el videoclub Versió Original. A Carrevolta s'organitzen també els tallers de percussió de mà, que és percussió tradicional valenciana, dansa del ventre, per aprendre a ser més conscients del nostre cos, acordió diatònic basat en el repertori tradicional, tango argentino com es balla a Buenos Aires, valencià nivells elemental i mitjà, i per a aquesta temporada tenim la novetat del taller que du per títol Dóna-li un gust al teu cos. Aquest taller serveix per aprofundir en el coneixement del cos i serà impartit per Ana Alba d'Alejo, actriu, i Carolina Martínez, osteòpata. Es tracta de sessions monogràfiques independents que tindran lloc els dissabtes de maig i juny. Cal reservar almenys 2 dies abans de cada sessió, i el preu per sessió és de 25 euros. Així mateix, a Carrevolta es poden reservar dinars i sopars, i us trobareu en un ambient acollidor i envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors basada en els productes de temporada comprats al mercat central. La sala per a aquests events està preparada per a grups de fins a 80 persones. Molta més informació a la nostra web, carrevolta.org, o al telèfon 96 392 2088.
Passem ara a la part central del programa d'avui, on Josep Martínez entrevistarà a Cándido Polo.
Bona nit, Adelí.
El psiquiatre Samy de Carrevolta i recentment ha publicat el llibre Sangre Azul, Vida i Delirio de Margarita Ruiz de Llorey, que està editat per la Universitat de València. Anem a fer amb ell un tastet. Ja sabeu que pròximament hi haurà un acte de Carrevolta on podreu saber molt més d'aquest personatge. En primer lloc, tu arribes al personatge de Margarita per l'azar, per la casualitat, per el que se va a conèixer com el misteri de la mano cortada. Podríem començar per ahí.
Sí, de hecho la historia empieza por ahí. El caso de la mano cortada fue célebre en la España en los años 50 porque tuvo un protagonismo estelar en las páginas del semanario El Caso, que era con mucho la publicación más extendida en la España de la autarquía franquista. Y era el único sitio por donde se podían colar cosas tan subversivas como que una aristócrata apareciera en las páginas de sucesos y acaparara la actualidad nacional. De hecho, era una publicación más bien para porteras, para gente humilde, donde aparecían personajes más bien de extracción carcelaria, y encontrar a aristócratas o las disputas de una familia noble entre las páginas de sucesos pues tenía un morbo muy comprensible. Por resumir brevemente esa historia, en el año 1954, a principios, aparece un sujeto en una comisaría madrileña denunciando a su madre como supuesta autora de una posible profanación del cadáver de su hermana que acababa de ser enterrada. La policía se queda estupefacta al oír eso y al ver que se trata de una familia aristócrata, pero de paso encuentran con que el sujeto denunciante está en busca y captura por varios juzgados españoles, así que lo detienen a él y piden la intervención del juzgado de guardia para ir al domicilio e inspeccionar. Y se llevan también detenida a la madre y a su segundo esposo. El escándalo que se monta es morrocotudo, de tal modo que esta señora empieza a reclamar que le pongan una conferencia con el Pardo. El Pardo era la residencia oficial del jefe del Estado, el caudillo. La gente joven no sabe lo que era un caudillo, pero resulta que esta mujer tenía hilo directo con él. Realmente esto parece una película de Berlanga en su primera etapa, porque tiene un aspecto tragicómico, y en medio de todo esto había un hecho incomprensible, como que es que cuando efectivamente se levanta el cadáver y se practica la autopsia, pues había una profanación bastante poco digerible, porque no solo se había cortado la mano, que aparece en una lechera, sino que le fueron enucleados ambos ojos a la fallecida, y una serie de tropelías que provocaron una polémica muy fuerte entre la psiquiatría académica y el derecho.
Cándido, a banda de este caso, por resumirnos la vida de película de Margarita, pero no quedarnos en la anécdota.
El final de esta historia luctuosa es que ella ingresa en el hospital psiquiátrico de Carabanchel, y hay una mediación del generalísimo para que ella no acabara en la cárcel como habría acabado, o el autor. De momento estaba por verificarse quién había sido el autor, pero hubo una cadena de pleitos durante 10 años, que hasta el año 64 prácticamente no hubo una sentencia firme. La historia acaba en el manicomio y empieza otra, que es la que me toca a mí. Yo paralelamente tuve la oportunidad de conocer a esta mujer en mi adolescencia y de asistir a una especie de almoneda que puso ahí en su casa. Esta mujer pertenecía a una antiquísima familia noble, como ella se encargó de presumir siempre, y sin embargo pues acabó en la pobreza más absoluta, después de dilapidar un patrimonio en cuanto a ellos. Realmente era un personaje fascinante que para cualquier psiquiatra es muy interesante investigar. Y yo me pasé años detrás del informe clínico que estaba en el atestado judicial, y después de solicitar los oportunos permisos, hubieron de pasar 50 años para que se desclasificara toda la documentación. Cuando tuve en mis manos ese informe clínico de 24 folios, ahí estaban los jalones de su vida, que efectivamente resulta fascinante porque realmente es una novela, una película en la cual ella es siempre la protagonista en cada capítulo.
Para hacer un chico te resumen sí. De la vida de Margarita,
pues esta mujer siempre se las arregló para brillar en cada una de las etapas. Ella es una genuina representante del antiguo régimen. Yo creo que toda su vida se revela a aceptar el fin de la Belle Époque, de esa época en la que ella brilló. Ella fue una persona superdotada, como todo el mundo comprobó, y dotada también de una belleza y de unas facultades artísticas. Fue reina de los juegos florales del Barracinat, que era la ceremonia de la alta sociedad en las provincias españolas y desde luego en Valencia, y es una mujer que en esa época pues consigue la admiración de la sociedad valenciana, pero al mismo tiempo es una mujer muy rebelde, muy inconformista, de manera que en 1920 apenas fallece su padre, que ejerce de superego moral y normativo en su vida, Lo primero que hace es plantar a su marido y a sus cuatro hijos y se marcha a Marruecos ella solita en una misión especial que le encomienda Primo de Rivera, entonces capitán general, viudo y amigo suyo. En Marruecos esta mujer va como supuesta periodista, pero tiene una misión encomendada y llega a contactar con el mismísimo Adelgrín, que era poco menos que el demonio para las tantísimas familias españolas, pues no menor de 14.000 soldados fallecieron allí. Entonces, por ese camino le da oportunidad también de ser recibida por Adelgrín, de mantener una relación sobre la que se ha especulado mucho, pero bueno, guarda los recuerdos y testimonios, y también por el camino conoce al joven militar Francisco Franco, al abuelo de Ruiz Gallardón, al abuelo de José María Aznar y a unos cuantos abuelos más, porque es su generación, con las cuales va a mantener una amistad de por vida. Y cuando vuelve, ella recibe un homenaje detrás de otro por sus cualidades periodísticas, literarias, por su capacidad para haber arriesgado su vida en beneficio de la patria, como ella se encargó de recordarle a todo el mundo. En fin, es una mujer que hace una vida bastante poco estandarizada, si pensamos que en esa época la mujer no tenía ni derecho al voto. Y ella se lo toma con mucho adelanto, ¿verdad? Es una vanguardista y una protofeminista de extracción conservadora.
Fins i tot, després de la seva mort, Margarita ha sigut un personatge perseguit per la gent dedicada a la parapsicologia.
Las etapas siguientes es marchar a América, se presenta allí como embajadora de los arquetipos fundamentales de la cultura valenciana, de Blasco Ibáñez y Sorolla. Es capaz de llegar siempre a lo más alto. Entonces, si va a México, tiene que entrevistarse y pintar al presidente de México. También al de Cuba. Pero fue capaz de llegar a Henry Ford, que era el hombre más rico del mundo, el cual le regala un collar de perlas de estos como de grande humo para soltar a la comba. Llega a Hollywood del cine mudo. Es una mujer que tiene un olfato especial para moverse donde pueda destacar o absorber el brillo de los demás y al mismo tiempo para enriquecerse, incluso a costa de estafar a los americanos, que tienen mucho dinero pero poca cultura en la época. Y cuando vuelve le da tiempo a ocupar cargos en la República, de alguna forma le pilla la guerra en Barcelona y es quinta columnista, como le tocaba. Hay una historia muy curiosa con su segundo marido, que fue un diputado del Estado catalán y al cual sedujo literalmente y gracias a él salva la vida, pues estuvo en las checas, en fin, es un personaje. Yo sostengo que estuvo impulsada como psiquiatra pues por una energía particular que le daba el delirio en el que ella estuvo embarcada siempre. Y esa parte del delirio megalómano, el delirio de grandeza, tiene que ver con esa historia que se monta después de su muerte, cuando se monta un delirio colectivo en torno a esa aureola esotérica.
Bé, moltes gràcies. Crec que la història que ens ha comentat Candido és apassionant. Si realment us ha agradat, us convidem a vindre el pròxim dia 13 a Carrevolta. Ell explicarà molt més del que ha explicat ara i podreu xerrar amb ell tranquil·lament. Això ha sigut un tastet i fins així podem arribar avui. Moltes gràcies, Candido, per la teva presència. Havia estat amb nosaltres Candido Polo, psiquiatra semi de Carrevolta, i recentment ha publicat el llibre Sangre Azul, Vida i Delirio de Margarita Ruiz de Llorey. Passa a l'última secció del programa, que com és habitual presenta Adeli Martínez, que es diu Músiques del País Clandestí. Endavant, Adeli.
Vos portem una altra de les novetats del 2011, el nou treball de Rapsodes, el grup més punter del hip-hop interpretat en València. No de vegades el seu anterior disc, Contes Perversos, està considerat com el primer disc de hip-hop en València, tasca reconeguda en diversos premis. Rapsodes ara presenten Oviea, ple de vitalitat i originalitat, on les veus d'Andreu, Capó i Mireia mesclen el seu electro-hip-hop orgànic amb tocs de rock, reggae i dance. Al disc trobareu unes lletres i rimes punyents i bandarres made in Rapsodes i la col·laboració de grups tan diversos com Desechos, Orxates a un System, Espencat o Lilit i Dionís. Vos deixem amb el primer tema d'Oviea de categoria. Oviea és com la vida, tota la vida és rap i el rap és de categoria.
Poca, ara no recorde la... la vergonya. Vas de poble en poble, passant-me de conya. No importa la pasta ni la causa, me la bufa. L'únic que vull és pillar-ne una bona xufa. Que tu ja saps com som, un poble bona gent. Amb un poc de fit de puta i cheque, cheque, meneche. M'han dit que sóc elegant tres o quatre voltes i no duia corbata en ninguna de totes. I ara estic a gust, així, en l'escena. I jo sé que estirar-me sacs de porra'm en l'esquena. I esperar a veure si l'economia accepta aprovar-me a canvi d'una mamaeta. Sent com penetra lo autèntic, lo més potent. Deixa't de xorras que es queden en l'intent. Jo rapege de miracle i no sé fer res més. Sóc un inútil com el mirador de tarongers.
No tinc respecte, no. Aquí no te permís. Estic farta de tot. Jo sols vull ser feliç. Jo sempre ho done tot. No jugues mai amb mi. Parar-me ja no pots. No eres obstacle al meu camí.
Rebentem la cucana i brolla rap que m'estapanya. Lasanya en varies cafes de canya que no t'enganya. Rap metralla que te lleva la ñagaña. Y no puc evitar-ho, això me rima en puta España. No primes a punts que esta clase mai s'acaba. Y a probar depende tu no en teoría sino en práctica. Práctica millorable pero clínica. Veges espanten quan veu en la meua analítica. Molta massa crítica, llibertat empírica. Do burrochos a temps de bombo y caixa endorfínica. Rollo metálica pero en canvi d'estètica. Vitamina ètica y la parte a la genética. Rima cinética y amétrica frenética. Fàbrica holística per a cremar esvástica. República mi mimètica d'electrònica, música autèntica, dinàmica, matemàtica, escènica.
Amics i amigues, ens acomiadem fins d'ací 15 dies. No oblideu ser fidels als vostres somnis, sobretot si aquests signifiquen anar a contracorrent del temps actual, massa gris i mediocre en molts aspectes. Bon vent i barca nou.
Benvinguts, passeu, passeu, de les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito, i doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix.
El modo de producción irresponsable que trata de maximizar sus beneficios, externalizando parte de sus costes a costa de nuestro medio ambiente y del futuro de la vida natural, es el responsable de la muerte silenciosa que nos va envolviendo, robándonos nuestro futuro.
Antonio Arnau, ecologista.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Thank you.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio, la sintonía de Radio Clara. En nuestro país cada vez es más frecuente que haya personas u organizaciones que defiendan, que respeten a los animales y que sean la voz de los sin voz. Ese dato, que es alentador, positivo, hay que complementarlo con una política organizada de sensibilización, de enseñanza para ese respeto a los animales, al igual que unas leyes que sean efectivas contra el maltrato y que además se cumplan. En el espacio Con Dos Patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, tenemos, como es habitual, a Yolanda Climent. ¿Qué tal, Yolanda? Responsable de medios de comunicación de esta sociedad, y a Carmen Navarre, voluntaria de la misma. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Yo os quisiera preguntar sobre una cuestión que está relacionada con el respeto, pero también con una relación pacífica entre personas que tienen animales y las que no las tienen, en una zona, en una residencia, en una finca, ya que ha habido una serie de estadísticas que dicen que las fricciones más fundamentales entre los vecinos son el retraso o el impago, uso inadecuado de un espacio común y, en tercer lugar, el mal comportamiento de los animales, de las mascotas. ¿Qué podemos decir sobre ese particular?
Para empezar, el mal comportamiento no va a ser de las mascotas, va a ser de él, el responsable de esa mascota. Sí que es verdad que una de las noticias que salía era que el 30% de las fricciones que hay entre vecinos se debe o son causadas por el animal de compañía. Yo creo que lo que la gente tiene que conocer primero son las ordenanzas municipales, porque todos los ayuntamientos en las webs normalmente tienen colgada la normativa municipal. Creo que lo principal es aprendérselas, sabérselas, por dos razones. El que tiene el animal, para poder saber qué tiene que cumplir, qué obligaciones tiene, y luego también qué derechos tiene. Y el que pretende denunciar o no le gustan los animales y pretende utilizar ese arma contra el que tiene, saber el límite que pone su ayuntamiento. Pero lo que creo es que lo que tú comentabas, Enrique, es el respeto en mayúsculas. El respeto, primero, o el mismo plano, a personas y animales. Pero lo que está claro, que el inocente es el animal. Un animal no es consciente de lo que hace, por así decirlo. Es el responsable, el que tiene que educarlo, cumpliendo unas normativas que van a conseguir que la sociedad convivamos todos, tanto los que nos gustan como los que no, de una manera razonable, porque no venimos a sufrir.
Queremos hablar sobre un caso que ha ocurrido hace dos días, el miércoles pasado, un hecho que lamentablemente ocurre mucho y a veces también se está tapando por parte de la sociedad, como son los perros de presa. Y en el centro que tenemos de adopciones, en Benimámet, el miércoles, estando allí en una reunión, entraron unos, no voy a decir el calificativo que se me puede venir a la boca porque sería tremendo, y nos robaron a un perro. A un perro que ya venía de una situación muy lamentable, lo habían usado para peleas. Un pitbull negro, tiene una forma muy peculiar de andar, y no es porque sea de nacimiento, sino es porque lo usaban para pelear. Es un perro que está castrado, lleva el microchip de la protectora de animales. Lo digo por si alguien lo ve a este perro, que llamen urgentemente a la policía, porque está hecha la denuncia. En muchas ocasiones que vemos a muchos animales de este tipo, se les está usando para matarse entre ellos y matar a otros perros. Y están haciendo un negocio legal, pero que sigue siendo un negocio y que está ahí, y que mucha gente lo sabe, con estos pobres animales. Justamente son animales que tienen un carácter estupendo, que son maravillosos, pero que en manos de quien no se debe, hacen estas atrocidades. Desde aquí les pido que si en algún sitio lo viesen, como les he dicho, llamen a la policía, por favor, porque este animalito, esperemos que sus días no terminen en manos de esta gentuza.
Esta tarde tenemos con nosotros un tema que puede ir ligado a lo que ha comentado antes Yolanda de la desaparición de este animal y de los perros de pelea, que es el tema de la defensa de los animales. Y para que nos explique un poco cómo funciona la defensa de los animales y cómo podemos acudir a un profesional, tenemos con nosotros a Daniel Dorado Alfaro, que es abogado y que es especialista o está especializado en el derecho o la defensa a los animales. Buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes.
Primero agradecerte que estés aquí con nosotras. La primera pregunta es obligada. ¿Qué te lleva a dedicarte al derecho relacionado con la defensa de los animales?
Yo realmente no empecé a estudiar derecho por un interés en la defensa de los animales. Esto surgió mientras yo estaba terminando la carrera. Yo estaba terminando mis estudios de derecho y fui obteniendo información y fui viendo información en internet sobre varias organizaciones dedicadas a la defensa de los animales, organizaciones que iban más allá un poco de lo que es la defensa de los perros y de los gatos, organizaciones que se planteaban la explotación animal en su conjunto, en los diversos ámbitos, tanto en lo que es la vestimenta, los espectáculos con animales y la alimentación, que hablaban de los animales de consumo, de vegetarianismo. Y fui contactando con ellos, fui colaborando con ellos, entonces intenté ver cómo podía aprovechar mis conocimientos en derecho para asesorar a esas organizaciones y para que pudieran realizar su trabajo de una manera más eficiente.
Daniel, ¿tú has encontrado en tu profesión, en tus compañeros o en algunos, esa inquietud que tú tienes?
Entre la mayoría de abogados veo pocas inquietudes sociales. Es triste, la mayoría de los abogados lo que quieren es empezar a ganar dinero, que bueno, me parece respetable, ¿no? Es legal y ellos pueden dedicarse a esto. Sí que hay algunos abogados que podríamos considerar más vinculados a movimientos sociales, que han montado algunas asociaciones dedicadas a ayudar a la gente sin recursos, inmigrantes. También hay algunos abogados, pero ya son muy, muy pocos los que se plantean cómo colaborar con refugios, protectoras, con organizaciones dedicadas a la defensa de los animales. Hay pocos en España, en algunos países como puede ser el Reino Unido hay más, poco a poco irán surgiendo más, cada vez yo voy conociendo a más y cada vez son más los propios abogados que me van conociendo y van contactando conmigo y me preguntan qué pueden hacer para defender a los animales y para dar un paso más en su defensa poniendo sus conocimientos jurídicos al servicio de las organizaciones.
¿Y la gente que quiere acceder a este tipo de servicio, de derecho, crees que la gente conoce abogados como tú o quizá un poco perdida a nivel de tener la información para acceder a vosotros?
No, yo creo que la gente está un poco perdida, no sabe muy bien qué hacer. Precisamente ocurre una circunstancia y es que los animales en nuestra legislación son considerados propiedades, son considerados mercancías. Entonces, eso implica que cuando alguien tiene un problema con el perro con el que vive, con el gato con el que vive, no está muy claro a qué legislación puede acudir si tiene algún problema, porque la legislación no está pensada para responder a los intereses de los animales, no está pensada para defender a los animales realmente. Entonces, si uno va profundizando, si uno va estudiando el tema, va viendo las sentencias, pues puede ir a aprovechar todos los recovecos legales. Pero claro, eso supone que el abogado realmente tiene que estar interesado en esta cuestión, porque si no, no lo va a hacer de manera eficiente. Entonces puede haber gente que acuda a abogados y los propios abogados respondan que no saben qué pueden hacer. Un abogado puede no saber cómo redactar, por ejemplo, un contrato de adopción para una protectora. Yo confío en que, como ocurre en otros países, cada vez sean más los abogados que se interesen en este tema y puedan responder a este tipo de dudas. Yo a veces establezco un paralelismo con lo que pueden ser un servicio que pueden ofrecer los veterinarios. Estamos de acuerdo en que los animales ahora mismo están siendo discriminados, no son tenidos en cuenta sus intereses, pero sin embargo hay gente que tiene problemas legales ahora derivados del perro o del gato con el que convive, porque han tenido un problema con algún vecino, porque alguien ha amenazado a su perro, a su gato. Y yo pienso que aunque avancemos hacia una sociedad en la cual los intereses de los animales sean tenidos en cuenta, hay que dar una solución ahora a esos problemas. De la misma manera que si un perro o un gato con el que vivimos tiene problemas de salud, acudimos al veterinario. Tenemos que dar una solución ahora. Y esto con independencia de que nos opongamos a la compraventa de animales, con independencia de que defendamos la esterilización de los animales. Por eso yo pienso que hay solución, pero yo recomiendo a la gente contactar o bien con alguna organización o bien con algún abogado que se haya preocupado por ver cómo enfocar este tipo de situaciones.
Dices, Daniel, las leyes están hechas para proteger a las personas, no a los animales, pero con lo poquito o con las leyes que hay actualmente, ¿se puede hacer algo?
Bueno, hay algunos comportamientos que están prohibidos, incluso el provocar lo que se llama un maltrato injustificado a un animal doméstico amansado, como puede ser un perro o un gato, siempre que se le produzcan lesiones o una muerte, lesiones graves o una muerte, está considerado un delito y tiene una pena prevista de 3 meses a 1 año de cárcel. Pena que por otra parte no se cumple, porque al ser una pena inferior a 2 años, si no se tiene antecedentes penales no se verá a la cárcel. Realmente yo creo que avanzar legalmente es muy complicado. Yo creo que lo fundamental que tenemos que hacer es reflexionar y replantearnos la manera en que nos relacionamos con los animales y ver que los animales, al igual que nosotros, son seres con la capacidad de sufrir y disfrutar, que tienen emociones, que tienen intereses y que tenemos que protegerlos. Precisamente yo creo que la aportación que podemos hacer los abogados, fundamentalmente, con independencia de que haya casos puntuales, como he dicho antes, a los que hay que dar una solución, no es ir solucionando esas prácticas puntuales de maltrato. Eso es importante, pero lo más importante que pienso que tenemos que hacer es colaborar con las organizaciones que están dedicadas a promover la defensa de los animales, que buscan introducir un cambio en la forma en que la sociedad ve a los animales. Yo creo que precisamente lo que tenemos que ir buscando es aprovechar esos recovecos a la hora de que una organización quiere hacer una manifestación. ¿Cómo puede hacerla? Aconsejarles. ¿Quieren hacer alguna acción que está dudoso hasta qué punto de vista es legal? ¿Quieren reducir la problemática, las posibilidades de que sean juzgados, o si son juzgados de que la pena sea inferior? Ahí los abogados podemos dar una serie de consejos que pueden ser muy beneficiosos para avanzar hacia una sociedad mejor.
Daniel, dentro del tiempo que llevas dedicándote a esto, ¿qué casos son los más habituales?
Por una parte está lo que es la colaboración con protectoras y con organizaciones dedicadas a la defensa de los animales que me plantean este tipo de cuestiones que he expuesto. Pero bueno, yo pienso que la pregunta va más enfocada a casos particulares. Entonces, fundamentalmente estos casos son de mordeduras. En ocasiones alguien da una patada a un perro y el perro responde a lo mejor mordiendo al que le ha agredido. Incluso el Código Penal señala que en estos casos el juez puede dictar que se dé muerte al perro. Hay responsables de perros que se encuentran en esta situación, que tienen un juicio pendiente y que están muy preocupados por las repercusiones que pueden tener. Ese sería uno de los casos, las mordeduras. Otro de los casos, quizá el más habitual, es lo que ocurre cuando muere un animal en una residencia o en una clínica veterinaria a consecuencia de una negligencia por parte bien de la clínica o por parte de la residencia. Si bien muchos casos pues son profesionales los que se encargan de estos negocios sin ninguna queja, sí que es verdad que muchos otros casos no están actuando de una manera ética y no están actuando de una manera respetuosa con los animales. Hay gente que se pone en contacto conmigo porque a lo mejor entiende que un veterinario ha cometido una mala praxis o que dejó temporalmente a su perro en una residencia porque tenía que hacer unas gestiones y no podía cuidar de él, y el perro ha aparecido muerto luego. Entonces yo en esta situación lo que explico siempre es que yo no reclamo el valor económico del animal en el mercado, sea 10 euros, 20 euros, 200 euros, lo que sea, pero sí soy partidario de reclamar daños morales, de la misma manera que reclamamos daños morales cuando puede haber muerto un familiar. Yo pensaba, cuando decidí hacer esto, cuando empecé a llevar este tipo de casos, que iba a ser muy mal interpretado y que iba a ser rechazado por la mayoría de la gente. Sin embargo, he visto que la gente lo entiende bastante bien. La mayoría de la gente en esta situación quería a su animal, lo apreciaba y no quiere ganar dinero. O sea, lo que quiere es que un juzgado le dé la razón, que reconozcan que los otros han actuado con una mala praxis. Sí que hay gente que va por el dinero, como pueden ser criadores o gente vinculada al negocio de la hípica, que realmente están viendo a los animales como mercancías, no como seres que merecen respeto. Y ahí yo simplemente explico que yo no voy a reclamar el valor económico del animal y se desinteresan y no quieren seguir.
Para finalizar, me gustaría que nos dieras un cortito mensaje para todos los oyentes, que se den cuenta de lo importante que es la protección de los animales, las denuncias y todo lo que hemos hablado. ¿Qué mensaje les dejarías?
Por una parte, tienen que darse cuenta de que no somos una especie elegida. Nosotros tenemos un sistema nervioso central, tenemos una capacidad de sufrir y disfrutar, pero eso no es una característica exclusiva de los humanos. El resto de animales también sufren, también disfrutan y no quieren ser matados. Y tenemos que tener eso en cuenta. Tenemos que tener eso en cuenta para actuar de una manera respetuosa con los animales, no discriminatoria. Y eso debería llevarnos a replantearnos la manera en que los vemos. Deberíamos rechazar la explotación animal en todos los ámbitos. No es justo que usemos a los animales en espectáculos como pueden ser corridas taurinas. No es justo lo que está ocurriendo a los animales en las granjas, que luego son conducidos a los mataderos cuando realmente podemos vivir perfectamente con una alimentación vegetariana o vegana sin productos de origen animal. Y la gente a lo mejor se siente muy sola en este sentido, piensa que sus amigos y sus familiares no los entienden, pero deberían pensar que hay mucha gente como ellos, hay mucha gente, cada vez somos más quienes queremos relacionarnos con los animales de otra manera, defendemos una sociedad más justa, y yo les animo a colaborar con alguna organización donde pueden exponer sus inquietudes, pueden aprender y pueden unirse al movimiento por la defensa de los animales.
Muchísimas gracias a Daniel Dorado Alfaro, que es abogado, y que se dedica su tiempo a la defensa de los animales. Gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros.
Adiós, Daniel, gracias.
Traemos agenda, esta vez es post agenda, y les vamos a comentar un poco cómo fue la manifestación del pasado día 25 de marzo contra el maltrato animal. La verdad es que fue un éxito. Quizá ha sido de las que más número de gente ha ido y se realizó en varias ciudades españolas. Entonces yo creo que cada vez somos más los que nos unimos a estas manifestaciones. Y por otro lado, también decirles que fue un éxito, hoy vamos de éxito, posagenda y éxitos, que fue el primer concierto de rock animal a beneficio de la protectora. Tenemos que agradecer a la Sala Durango primero por cederla y a Javier y Ángels, que fueron los que nos la cedieron y ayudaron en la organización, y también a los grupos que actuaron, que fueron Benito Camelas, Negra Magia, Besugo, Barea y Reclining. Gracias a todos por la actuación desinteresada que tuvieron, que la verdad es que se recaudaron más de 2.000 euros, que está, pero que muy bien.
Queremos recordarles la página nuestra, la página de la Protectora de Animales de Valencia, que es www.svap.com. El teléfono del centro de adopción es 96 340 0240. Y ya con esto nos despedimos hasta el próximo programa. Que pasen buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
El Ejecutivo ha logrado comerse literalmente al Legislativo en algunos aspectos. Quiero decir que a ver qué diputado o senador puede oponerse a lo que diga su partido, y no ya su partido, sino la cúpula de su partido, porque estamos en un régimen muy partitocrático, de un mando inmenso de los partidos, con sus listas cerradas y bloqueadas, etc. Y lo que trata el poder político y los partidos es de comerse al Poder Judicial, ponerle sus órdenes, y en la práctica lo ha conseguido en parte.
José Luis Pitarch, profesor de Derecho Constitucional.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar. Radio Clara.
guerra, cantam já hinos de vitória. Fora estão os senhores da guerra, cantam já hinos de vitória.
Continuamos emitiendo desde Radio Clara y realizando el programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Se puede pensar que el fraude fiscal se da exclusivamente o especialmente en los países empobrecidos y emergentes. Sin embargo, en los países ricos, desarrollados, también hay un grado de corrupción significativo, aunque en demasiadas ocasiones no salga en esas listas de transparencia internacional. Según la COE, hay 38 paraísos fiscales, entre los que están Gibraltar, Andorra y Mónaco. Los paraísos fiscales son los segundos clientes de la eurozona. El diario francés Le Monde considera que el 50% de la riqueza financiera se halla en los paraísos fiscales. La Constitución española establece en su artículo 31,1 que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Vamos a hablar esta tarde en el espacio de desarrollo por qué los países occidentales permiten los paraísos fiscales y la evasión de capitales. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Tony Gabaldón, miembro de la Asociación por una Tasa sobre las Transacciones Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos, ATAC. Buenas tardes, Tony.
Buenas tardes.
Yo quisiera preguntarte inicialmente, ¿qué es ATAC?
El nombre es Asociación para la Tasación de las Transacciones Financieras y Ayuda al Ciudadano. Nace como contestación a la crisis del sudeste asiático del año 97. Ignacio Ramonet escribe una editorial en Le Monde Diplomatique, retomando una vieja idea de James Tobin, que ya era anterior con Keynes, de que para evitar, digamos, la excesiva liquidez en los mercados internacionales de capital, habría que imponer una tasa cuando se produjera siempre el cambio de divisas. Antes, cada país, para poder invertir en otro, tenía que cambiar por la moneda del país donde tenía que invertir. Con lo cual, en ese momento, si se aplicaba una tasa, determinadas inversiones, sobre todo las especulativas a corto plazo, ya no les resultaba rentable y se retraían. Tobin no tuvo ningún tipo de éxito en su idea, porque él la aplicó fundamentalmente cuando Nixon hizo desaparecer la garantía del oro como respaldo del dólar. Algo que había servido hasta ese momento, pero en el año 71, por un exceso de petrodólares, se tomó esa decisión y Tobin vio el riesgo de que esto podía traer unos movimientos descontrolados de capital que podrían ir de un sitio para otro, pues haciendo lo que suelen hacer los movimientos de capital, sacando lo que pueden y yéndose. Entonces retomó esta idea y en una editorial de Le Monde Diplomatique la expuso. A partir de ahí se generó una corriente junto con otros miembros del periódico como Bernard Cassin, y se fundó ATAC en Francia en el año 98. Esta es una idea que ha ido luego filtrándose por el resto de países y en este momento estamos en un montón de países con distintas idiosincrasias, con distintas formas de ser, con distintas potencialidades, pero todos con una idea fija, que es el control del sistema financiero.
Como vamos a hablar sobre paraísos fiscales, me gustaría que nos indicaras qué es un paraíso fiscal y por qué hay tantas listas de paraísos fiscales.
Un paraíso fiscal también es depende de quién lo mire. Podríamos remontarnos al año 34, que es cuando en Suiza se aprueba la ley del secreto bancario, la ley bancaria. En aquel momento considera, e incluso lo introduce en su constitución, delito el dar información sobre las cuentas de los clientes. Esto se hizo en el año 34 por distintos motivos, fundamentalmente estábamos en época de preguerra y pues había que salvaguardar determinados bienes. Inglaterra inmediatamente lo vio como muy correcto y utilizó determinadas colonias que tenía diseminadas por el mundo y montó una serie de centros donde no se podía aplicar una legislación, digamos la corriente que se podía aplicar, sino que se dejaba mano libre para que se pudieran hacer determinadas cosas que no se podían hacer en los países en teoría civilizados. Esto fue sobre los años 40. En los años 60 habría unos 5 o 6 denominados paraísos fiscales por el mundo. Pero a partir, digamos, de la financiarización de la economía, de la llegada al poder mundial del binomio Thatcher-Reagan, digamos que las finanzas empezaron a coger verdaderamente el poder en el mundo, empezó a crecer. En este momento puede haber 72, puede haber 100, puede haber 50. ¿Por qué? Pues porque una definición de paraíso fiscal es muy amplia. Y todos los países, fundamentalmente aquellos que tienen multinacionales, necesitan los paraísos fiscales para poder competir entre ellos. Con lo cual, unos lo pueden considerar así y otros no lo pueden considerar así. La OCDE hizo una lista en el año 2000 donde aparecieron una serie de paraísos, digamos, no cooperativos. El término de paraíso fiscal es un poco de la calle. Y entonces, tenemos como dos tipos de actitudes. Una que es la suiza, que es la opacidad ante todo tipo de información, y otra que es la nula, muy poquita tributación, y una falta de registros, una falta de información, que permite que determinadas empresas puedan hacer lo que les dé la gana sin necesidad de darle explicaciones a nadie. Entonces, hay muchos países que cumplen los dos requisitos. Por ejemplo, Suiza. Suiza es un sitio durmiente, es un sitio donde van los capitales, se quedan allí y más están para protegerlos que para hacer cosas extrañas con ellos. Sin embargo, los otros sí que están al servicio de, fundamentalmente de las multinacionales y de la gente muy, muy rica.
¿Se podrían establecer características de esos paraísos fiscales? Porque una zona se denomina paraíso fiscal. ¿Qué debe tener?
Fundamentalmente es una opacidad total, el no dar información de lo que allí sucede, una falta interna de legislación, una desregulación total. Allí no existen ni siquiera registros, cualquier persona puede ir y montar una sociedad que nadie le va a pedir explicaciones, ni siquiera lo van a apuntar a un registro como existe aquí en un país como España. Existe un registro mercantil donde las empresas tienen que dar información anual de sus balances, de todos los movimientos que tiene. Allí eso no existe. Y luego, por otra parte, una muy baja o nula fiscalidad. Es decir, allí las empresas no pagan impuestos. Esos son los requisitos básicos.
¿Y qué entidades acceden a estos paraísos fiscales?
Últimamente el sistema se está abriendo mucho, pero fundamentalmente en un principio fueron las grandes empresas y las grandes fortunas, independientemente del tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas, es decir, todo este dinero oculto no se puede alardear, no se puede tener en un banco, entonces se depositaba allí. El tema de los narcotraficantes, digamos que no entran tanto luego en el juego que los paraísos fiscales dan para los movimientos financieros, porque lo que pretenden simplemente es esconderlo, tenerlo ahí y ya utilizarlo cuando sea. Pero eso sí que ha sido un refugio para que determinadas empresas lo utilicen para la evasión de impuestos o incluso para la corrupción. Muchas prebendas o muchas cuentas abiertas para determinados políticos, para determinadas acciones, se ingresan directamente allí porque hay una opacidad total, nadie se entera. Hablamos de corrupción y podemos hablar de los trajes de CAMS, pero el verdadero fondo se sitúa en paraísos fiscales. Los propios gobiernos pagan a determinadas personas en paraísos fiscales. Saben que están evadiendo los impuestos, pero lo hacen. El hecho de que tengan nula o baja fiscalidad no quiere decir para todo el mundo, sino simplemente para los no residentes. Si las personas que viven allí sí que pagan sus impuestos. Son las ventajas que tienen gente que va de fuera y que es tratada de una manera especial. El paraíso fiscal más grande en este momento puede ser la City de Londres. No todo el mundo lo sabe, pero tienen su autonomía dentro del municipio de Londres. O sea, tienen su propia policía que no la gestiona el Ayuntamiento de Londres. Y tienen sus propios controles. Es un país dentro de otro país. Y desde allí se manejan fondos de personas de fuera muchísimos. Entonces tienen un tratamiento fiscal también especial, independientemente de sus satélites más cercanos, como pueden ser las Islas Jersey y la Isla Man, y los más lejanos, como las Islas Vírgenes, un montón. Estados Unidos tiene paraísos fiscales incluso dentro de sus fronteras. Hay estados como el de Delaware, que es un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. En España tenemos también nuestras cosas. No podemos hablar.
¿Cómo, por ejemplo?
Por ejemplo, lo que son las SICAV. Son legislación propia para grandes fortunas, para evitar efectivamente que se vayan, les montan unos tipos de empresas donde no pagan impuestos. Pagan impuestos, digamos, como cualquier persona, cuando retiran dividendos de los beneficios, pero no cuando se generan esos beneficios. Entonces se dedican a acumular capital sin desembolsar al fisco nada más que un 1% de los beneficios.
Hablas de multinacionales que están implicados en ese tipo de evasión fiscal. ¿Podemos citar algunos nombres?
Yo creo que todas. Por ejemplo, las empresas del IBEX 35.
¿Españolas, por ejemplo?
Españolas.
¿Cuáles
pues,
serían?
Pues está el Banco de Santander, está el BBVA, Iberdrola, está Repsol, todas las grandes, las que pertenecen al IBEX 35. El 70% de esas empresas tienen filiales en paraísos fiscales.
¿Personas individuales? ¿Deportistas?
Hay deportistas. El caso de la selección española último es muy significativo. Y hay algunos propios jugadores de fútbol de la selección española, que tan venerados y tan queridos aquí en el país, que han preferido cobrar la prima en Sudáfrica porque pagan menos impuesto que si la cobraban en España. La ley se lo permite y se hace.
Profesionales.
Profesionales, bueno, incluso deportistas.
Marina mercante.
Claro, incluso deportistas como Fernando Alonso, que vive en Suiza, es decir, directamente. Y aquí es un ídolo nacional, sin embargo aquí no se deja un duro de impuestos.
Tony, ¿qué supone para el país de origen y el de destino la evasión de capital, esos paraísos fiscales?
Fundamentalmente, un recorte muy importante de los ingresos públicos. Ahora que estamos hablando mucho de los recortes sociales, estamos hablando siempre de controlar el gasto. No he oído yo a nadie todavía que hable de aumentar el ingreso, que es otra forma de que no haya déficit. No simplemente se trata de recortar gastos, sino también de aumentar los ingresos. Y hay colchón para aumentar los ingresos. Muchos capitales y mucho dinero se escapa del control del fisco. Y los propios inspectores de Hacienda, el Sindicato de Inspectores de Hacienda tiene documentos fantásticos sobre esto, habla de unos volúmenes de billones tremendos, del orden de los 80.000 millones de euros. Es decir, 80.000 millones de euros es una fortuna, es muchísimo dinero. Y esta gente se escapa, no los paga. Por medio del gobierno francés nos pasó una lista de determinadas personas que tenían depósitos en Suiza y el gobierno ha hecho una pequeña gestión mandándoles una carta diciéndoles, por favor, regularizar el tema. De los 600 y pico personas, todos millonarios, desde luego, han contestado unos 300 y algo, y se han recaudado unos 260 millones de euros de una manera voluntaria. No va a seguir a más. Digamos que la derivación penal del asunto termina ahora en junio y no se ha hecho las gestiones que tenían que haber hecho. Luego la mayoría de la gente va a salir de rositas sin regularizar su situación y no va a pasar nada. Los inspectores de Hacienda se tiran de los pelos. Pero bueno, son decisiones de gobierno.
¿Y hasta ahora, Tony, qué se ha hecho? Por ejemplo, G20, Comunidad Europea, el gobierno español.
Cambiarles el nombre. La reunión del G20 de abril del año pasado, en Londres, si recordáis los titulares, hablábamos de que se había acabado la pasividad bancaria, de que los paraísos fiscales iban a desaparecer, etcétera. Simplemente se hizo un cambio de nombre. Es decir, se abrieron una serie de listas y se dijeron países no cooperadores, estos. Países que cooperan pero menos, estos. Y se dijo, estos son la lista negra, esto es la lista gris y esto es la lista blanca. Para poder pasar a la lista blanca tenéis que firmar 12 convenios de colaboración de traslado de información con 12 países. Lo más fácil ha sido firmarlos entre ellos. No se la van a pedir. E incluso, si algunos casos, por ejemplo el de Andorra, ¿no?, que ha firmado un convenio con el gobierno español, te van a dar esa información siempre y cuando exista evidencia de que existe un delito. No puedes primero comprobarlo para saber si hay delito, con lo cual se pierde la eficacia del acuerdo.
En este caso, ¿qué ha supuesto la crisis económica en el ámbito ese de los paraísos fiscales? ¿Qué corresponsabilidad ha tenido?
La crisis económica es consecuencia, precisamente, de la desregulación total de los movimientos de capitales. Estamos hablando de globalización. Y cuando hablamos de globalización pensamos que el mundo se está haciendo pequeño. Y efectivamente para determinadas cosas sí. Es decir, los movimientos de capitales circulan libremente y sin ningún tipo de control. Es más, el Tratado de Lisboa lo bendice a todas todas. Está prohibido que nadie ponga trabas a ningún movimiento de capital, ya no solo dentro de la comunidad, sino por el exterior. Nadie puede controlarlo. Sin embargo, las personas, no. Las personas hay que ponerles barreras, hay que ponerles... Y están con el tema de las mercancías. El tema de las mercancías, digamos que gracias a lo que ocurrió en Seattle en el año 99, se pudo paralizar la ronda de Doha. Siguen pesados porque para Davos, Davos digamos que es un poco el gobierno mundial, donde se reúnen los grandes poderes para dos cosas, hacer negocios entre ellos, escuchar a los dirigentes políticos a ver qué es lo que van a hacer y pensar y tomar decisiones. Estos tienen mucho interés en adelantar los temas del comercio mundial, pero hay determinados países, fundamentalmente los de vía de desarrollo, que se han dado cuenta y que de alguna manera están ralentizando el tema para que no pueda llegar a buen fin para ellos. Sería una locura, porque estamos hablando de, sobre todo, propiedad intelectual. Estamos hablando de patentes, estamos hablando de un montón de cosas que son necesarias para que las personas puedan vivir, sin embargo están en manos de muy poca gente. Y esta gente además no las ha elegido nadie ni tienen un fin social. Simplemente tienen un fin de ganar dinero. Y bendecidos por lo que es el sistema, bendecidos por lo que son las constituciones, bendecidos por la legislación. Si realmente está mandando gente a la que no hemos votado, no podemos hablar de democracia.
Se comenta, se dice, algunos están absolutamente convencidos que las medidas que ha implementado el gobierno socialista han sido obligadas por esos capitales financieros y evidentemente los que están en esos paraísos fiscales. ¿Qué opinas sobre el particular?
Han sido obligadas, según dicen, por los mercados. Hay que recuperar la confianza de los mercados. Y nos quedamos ahí. Igual que parece ser que la culpa de la crisis, como dijo Almunia en su primer momento, es de la avaricia. Parece ser que la avaricia es la culpable de todo. Y los culpables tienen nombres y apellidos. Sin embargo, los culpables de la crisis son los que ahora están diciendo cómo nos quieren sacar de ella. Es más, llega a tal grado el cinismo que ni siquiera se preocupan ya de ocultarlo. Te deja perplejo el ver la deriva que esto está llevando y cómo la gente no reacciona. Está habiendo pequeñas reacciones. Por ejemplo, el sábado pasado hubo en Londres una gran manifestación, cosa que los medios de comunicación no nos han reflejado aquí. Está ocurriendo en Islandia algo muy, 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 muy interesante, cosa que los medios de comunicación no nos dicen aquí. Aquí nos enseñan las revueltas del mundo árabe, revueltas que ellos están controlando, y no nos enseñan lo que de verdad nos puede servir de ejemplo. O sea, Islandia es un país pequeñito, pero que ha metido en la cárcel a sus banqueros por sinvergüenzas y que ha tirado al gobierno y que está haciendo una nueva constitución para el pueblo y por el pueblo. En la redacción de la misma no interviene ningún político, lo está haciendo la gente de la calle. Esto es un gran ejemplo, es un país pequeñito, pero que ha reaccionado con una valentía y con una dignidad tremenda. Aquí todavía no hemos llegado a ese extremo, mientras nos fijemos entre PP, PSOE y que este es tal y que aquel es cual, y no veremos a quien está detrás moviendo los hilos, que es el que al final dejará caer al que le interesa y pondrá a otro nuevo.
¿Cómo puedes explicar, Toni, que para salir de esta crisis el gobierno socialista haya financiado a los bancos y esos bancos estén en esos paraísos fiscales que estamos comentando?
Todos saben que el dinero tiene mucho poder y el dinero pone y quita a las personas y pone y quita incluso a los partidos. Aquí hacen unas elecciones, vamos a un sistema que es, entre comillas, poco democrático, porque solamente da posibilidad a que dos partidos se alternen en el poder, pero la política económica ni siquiera la dirige, ya no solo la dirige, sino la programa el partido que está en el poder. O sea, al ministro de Hacienda se lo ponen, no hay alternativa. Entonces, la política económica es la misma esté el partido que esté. Entre otras cosas, porque ya se ha encargado el sistema de quitar la posibilidad de que ningún gobierno pueda hacer política económica en su país. Si volvemos un poco, digamos, al planteamiento de Keynes, ¿no?, del principio de demanda efectiva, cuando te dicen que aumentar la demanda es lo fundamental para crear empleo, para aumentar la demanda puedes hacer aumentar la inversión, aumentar el consumo, aumentar el gasto público y disminuir tu tasa de cambio de la divisa. O sea, aumentar las exportaciones, disminuir tu tasa de cambio de la divisa. ¿Cómo aumentas el consumo? Bajando los impuestos, directos e indirectos. ¿Cómo aumentas la inversión? Disminuyendo el tipo de interés. ¿Cómo aumentas el gasto público? Simplemente aumentando el gasto público, creando nuevos servicios y dando derechos a los ciudadanos. No prebendas, no regalos, no 400 euros ni el cheque bebé, sino creando derechos para la gente. El tema de las exportaciones, disminuyendo tu tasa de cambio, aumenta tu competitividad y aumentan tus exportaciones, con lo cual aumentas la demanda y aumentas el empleo, etcétera, etcétera. Ahora tenemos un Banco Central Europeo que dirige la política monetaria. Este Banco Central Europeo no está al servicio de los gobiernos, porque ningún gobierno lo puede cambiar. Está al servicio de las grandes empresas, fundamentalmente las alemanas. Y estos son los que te eligen el tipo de interés y la tasa de cambio. Primero, porque no tenemos peseta, tenemos euro. Y segundo, porque el tipo de interés de referencia lo marca el Banco Central Europeo. Luego nos han quitado ya dos pilares de poder hacer política económica dentro del país. Y luego tenemos la variación del aumento del gasto o de los impuestos y el tema de los impuestos, para aumentar el consumo y para disminuir el gasto. Y ahí te dicen que no, que hay que cortar el gasto. Y hemos firmado un acuerdo en Maastricht donde nos comprometimos a no tener más de un 3% de déficit en los presupuestos ni más de un 60% de deuda pública con relación al PIB. Con lo cual, no podemos tampoco aumentar el gasto ni podemos tocar los impuestos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se produce dumping fiscal dentro de la propia Comunidad Económica Europea. Si tenemos un país como Irlanda, paradigma del neoliberalismo que ya vemos para lo que le ha servido, tiene un tipo de impuesto de sociedades muy bajo. ¿Para qué? Pues para que las multinacionales americanas instalen en Europa, en un sitio donde prácticamente no pagan impuestos. Si queremos traer inversión aquí, tenemos que bajar el tipo fiscal, tenemos que bajar cotizaciones sociales, tenemos que darles todas las facilidades del mundo. Y entonces esto es lo único que nos dejan hacer. Ningún gobierno podría hacer nada más, a no ser que tomara decisiones importantes, como es enfrentarse al propio sistema que lo ha acorralado.
¿Y la ciudadanía en todo esto qué margen tiene de presión, de maniobra, de reivindicar esos derechos sociales?
Tiene todo el margen. Imagínate un gobernante que tiene que tomar una serie de decisiones y que tiene detrás 15 banqueros y 15 grandes empresarios, es decir, aquí hablamos de los 40 con que se reúnen con Zapatero habitualmente, soplándole en la oreja y diciéndole lo que tiene que hacer, por qué lo tiene que hacer, etcétera. Y no tiene una presión del otro lado, porque la gente está dormida. La gente está viendo el telediario y creyendo que alguien los sacará de aquí. Todavía está con un shock, hay unos niveles de paro muy tremendos, hay una tendencia a la baja de salarios y virgencita que me quede como estoy. Entonces, ¿a quién le va a hacer caso? La gente tendría que empezar a presionar por el otro lado. Es decir, Franklin Delano Roosevelt, cuando tuvo la gran crisis del 29, de la que intentó sacar a Estados Unidos, aplicando las políticas keynesianas, tuvo enfrente todo el sistema para que no las aplicara. Y él tuvo una reunión con los sindicatos. Y los sindicatos le dijeron lo que tenía que hacer según ellos. Al salir de la reunión les dijo, muy bien, ahora os quiero ver en la calle exigiéndomelo, porque es la única manera de que yo pueda hacerlo. Efectivamente, ese año en Estados Unidos hubo más de 4.200 huelgas y Franklin Delano Roosevelt tuvo el poder suficiente de la gente para poder aplicar las políticas que tenía que aplicar. Aquí tendríamos que hacer un poco lo mismo. Tendríamos que salir a la calle y decirle a este señor que este no es el camino. que no se le ha votado para esto y que ni siquiera estaba en su programa, que tome una decisión.
Hablas aquí de España, pero el resto de la Unión Europea, ¿consideras que hay una conciencia, una reivindicación, una presión por parte de la ciudadanía para que esa evasión fiscal se minimice o se elimine?
En el resto de la Unión Europea está ocurriendo un poco lo mismo. Donde de verdad están los problemas con la gente, el tema de la deuda, son Portugal, Grecia, España, Irlanda es un caso aparte, porque ese exceso de neoliberalismo, como en Islandia, les ha traído lo que les ha traído, donde hay gobiernos de izquierdas, entre comillas. Y entonces, en el resto de países está la derecha. La derecha no tiene descaro en hacer lo que tiene que hacer y punto. Tenemos a Sarkozy, tenemos a la Merkel y al lobby inglés. En el resto de Europa los movimientos son más fuertes. En Alemania hay un sindicalismo mucho más fuerte. En Francia hay más reacción en la calle. En Inglaterra, lo que hablaba antes de la manifestación del otro día, fue bestial. Nosotros recibimos crónicas de lo que estaba sucediendo allí y la verdad es que te quedas maravillado. Eran manifestaciones como la de la guerra, de gente sin consignas, sin banderas, en silencio, diciendo que ya está bien, que ya está bien, que ya está bien. Y eso lo tienen que escuchar. Y esto es lo que tendríamos que hacer aquí. Pero se están generando muchísimos movimientos, muchísima gente, los jóvenes por un sitio, los otros por otro, y no se está llegando a una unión de fuerzas, que salgamos a la calle sin consignas, sin banderas, sin que nadie sea más que otro, ni más rojo que otro, ni más otro que el otro, y que salgamos todos juntos, nos sentemos y digamos, de aquí no nos movemos hasta que se arregle, y punto.
El día 22 de mayo, como sabes, hay elecciones autonómicas y locales en España. ¿Tú crees que este asunto de paraísos fiscales, evasión fiscal, fuga de capitales, interesa? ¿La gente está concienciada de la gravedad del asunto? ¿Hay alguna oferta política que va a incidir especialmente sobre este asunto?
Nosotros empezamos el año pasado, en noviembre del año pasado, una campaña que se llama ITF ya y paraísos fiscales no, va junto. La campaña la empezamos junto con Comisiones Obreras, UGT y Plataforma 2015 y más. Hicimos la presentación de la campaña y lo que pretendemos es llegar a dos niveles. Por un lado, a la concienciación de la gente de la necesidad de la aplicación de este tipo de medidas y en otro orden de cosas, a la presión a los políticos que son los que tienen que tomarlas para que en todos los parlamentos, en ayuntamientos, en parlamentos autonómicos, en diputaciones, fueran adoptando la necesidad de tomar esta medida, presionando. Se ha conseguido algo. Ayer me llegaba otro ayuntamiento de Mallorca que también lo ha aprobado. En Loja se aprobó también ayer, en Granada, en la Diputación de Cádiz, incluso el Parlamento Español, la Comisión de Economía del Parlamento Español, con los votos de Partido Socialista y Izquierda Unida, se ha hecho la propuesta para que el gobierno lleve esta propuesta al G20 y al ECOFIN. Estamos haciendo algo, pero todo esto queda un poco desdibujado, en agua de borrajas. Fundamentalmente porque cuando hablamos nosotros de ITF, de Impuesto a las Transacciones Financieras, lo que vulgarmente se conoce como tasa Tobin, y no es tasa Tobin porque se aplica a más cosas que aparte de los movimientos de divisas, lo que pretendemos es frenar la especulación. A nosotros no nos vale con llevar dinero al tercer mundo para paliar los problemas urgentes que tienen. Creemos que si no robamos, no necesitan nada más, tienen suficiente riqueza. Cuando hablamos de países pobres, estamos utilizando una terminología muy equivocada que equivoca a la gente. Son países empobrecidos, porque son países ricos. Y precisamente por ser ricos, es por lo que los empobrecen, para poder disponer de los recursos que ellos tienen. Entonces, estamos haciendo esta labor. A nivel europeo la campaña también se está haciendo, pero hay como dos tendencias. La tendencia, digamos, más de las ONGs, que se puede plasmar en la propuesta de Intermon Oxfam, de la tasa Robin Hood, donde pretenden un tipo de un 0,05 y aunque hablan un poco de paraísos fiscales lo hacen con la boca pequeña. Fundamentalmente su preocupación es recaudar dinero para poder atender sus necesidades. Son necesidades todas loables, fantástico, es decir, cuando alguien está pasándolo mal hay que ayudarle, pero eso el sistema lo digiere con una facilidad tremenda. Nosotros pretendemos un tipo por lo menos el doble, un 0,1% a todas las transacciones financieras y fundamentalmente el cierre de los paraísos fiscales, porque no se puede aplicar una tasa si existen vías de escape a esa tasa.
Próximamente se realizará la campaña de declaración de renta. Con todo esto que recibe la ciudadanía de paraísos fiscales, evasión de capitales, corrupción, ¿cuál crees tú que puede ser la respuesta cuando venga Hacienda y le reclame ese impuesto, ese compromiso, esa ética para que sea un buen ciudadano?
Hacienda lo ha cobrado. Hacienda ha montado un sistema donde las rentas de trabajo están totalmente controladas. No así las de capital, y mucho menos las de capitales golondrina, le podemos llamar. Todo el mundo se le hace retención en la nómina, todo lo que son rentas está muy controlado. De hecho, la mayoría de las declaraciones salen automáticamente por el ordenador. Y ya se ha abierto el plazo para que tú confirmes y no hace falta ni recibir el borrador. Luego Hacienda tiene toda esa información. El ciudadano no hace nada más que apretar el botón del ordenador y que se queden con lo que ya se han quedado, porque ya lo tiene pagado de antemano. No hay reacción sobre eso.
¿Medidas que tú consideras fundamentales, inmediatas, para implementar esa actitud, ese rechazo contra esos paraísos fiscales? ¿Qué se debería hacer de forma inmediata, inexcusable, básica, a partir de ahora?
Fundamentalmente, lo que pueden hacer los poderes públicos es no trabajar con empresas que tengan filiales o tengan negocios con paraísos fiscales. Es decir, si al Banco de Santander o al BBVA se le quitan todas las cuentas que el Estado español tiene en esos bancos, tiene que reaccionar, porque es mucho dinero el que tiene. Entonces, esa es una medida de presión tremenda. No vamos a invadir un paraíso fiscal. Así como a otros se les ocurre invadir Irak, no se trata de invadir a nadie. Se trata simplemente de evitar, de controlar los movimientos de capital. Entonces, cuando alguien saca dinero o entra dinero de un paraíso fiscal, se controla, se cobra su tasa y paga sus impuestos. Es así de sencillo.
¿Tú consideras que dentro de los ámbitos alternativos, progresistas, de izquierdas, hay una unidad de acción para hacer frente a este grave problema?
Yo considero que no. Yo considero que estamos muy despistados todos, estamos cada uno con nuestro mundo y que es muy difícil el ponernos de acuerdo. Hay intereses, yo desconozco la verdad muchos, yo no he estado nunca en política, no conozco la política, no me gusta la política y de alguna manera hay actitudes y reacciones que no comprendo. E incluso cosas que se han puesto en marcha, que estamos de acuerdo y que de repente se difuminan o se cambia la forma. Sin embargo, una cosa como la aplicación del ITF sí que puede ser una herramienta de unión. Es muy sencillo y todos estamos de acuerdo. Sin embargo, en este momento, por el tema de la aparición de la tasa Robin Hood y por la campaña que Intermonosfan está haciendo al respecto, se ha producido ya una división dentro de la primera jornada. El Parlamento Europeo consiguió aprobar el mes pasado una recomendación a la Comisión para que estudiara la aplicación de una tasa a las transacciones financieras. Es decir, es un paso muy importante. Muy importante porque da visibilidad. Si luego no se ve reflejado en los medios, no sirve para nada más. ¿Por qué? Pues porque el Parlamento Europeo no tiene capacidad legislativa. El Parlamento Europeo, que es lo único democrático que existe en Europa, porque es lo único que elegimos nosotros directamente, no tiene capacidad legislativa. La tiene la Comisión. Entonces, la Comisión puede aceptar eso y proponer la redacción de una ley y llevarla al Parlamento luego para que se apruebe o no se apruebe. Pero el Consejo de Ministros, que es la otra pata del banco, ya le ha dicho que hasta otoño no vamos a estudiar el tema. Luego, me ha servido para bastante poco. Si los medios acompañaran y crearan esa conciencia ciudadana de que es posible, porque el problema es que la gente cree que no es posible. Cuando hablas de que hay que quitarles, hay que desmontar el sistema financiero, te miran como si estuvieras loco, eso es imposible. Es posible.
Para finalizar, ¿cómo podemos resumir la pregunta que nos hemos formulado? ¿Por qué los países occidentales permiten los paraísos fiscales y la evasión de capitales?
En este momento, las multinacionales, las empresas de cada país, forman parte de su estructura. Para nosotros, defender Iberdrola, defender Repsol, el ministro de Asuntos Exteriores, o incluso el rey, cuando va a un país a visitarlo, no va porque lo han invitado a tomar un café. Va a ver si puede hacer negocio para las empresas españolas. También a ver si puede vender de paso alguna arma, que es un negocio bastante rentable y donde saca buenas comisiones. Entonces, la relación entre gobierno y multinacionales es muy estrecha. O sea, están ahí unos al servicio de otros. Las multinacionales, para competir en este mercado internacional, necesitan los paraísos fiscales. ¿Por qué? Pues porque es el sitio donde se reducen costes. ¿Cómo se reducen costes? No pagando impuestos. Entonces, si los demás no lo hacen, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Y los gobiernos defienden a sus empresas, con lo cual no van a ir a tirarle piedras a quien les da de comer. Los paraísos fiscales, para una multinacional, donde explota un producto en un país y lo tiene que llevar luego a Europa para vender, puede pasar ese mismo producto, no el producto en sí, porque el producto va directamente de puerto a puerto, sino las facturas, pueden pasar por dos o tres sitios y en cada uno de los sitios se va quedando parte del beneficio. Entonces, en el país de origen no pagan impuestos porque compran a precio de coste y aquí en el país de destino venden a precio de coste también. Y todo el beneficio se ha quedado por medio y no paga un duro de impuestos. Si lo hacen las empresas españolas también lo tienen que hacer, pues si no, no tienen la misma competitividad. Eso es lo que llaman mercado, vamos.
Gracias, Tony Gabaldón, miembro de la Asociación por una Tasa sobre las Transacciones Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos, ATAC, por tu intervención. Un tema para reflexionar, sobre todo en las próximas elecciones locales y autonómicas del día 22 de mayo. Gracias, un saludo y hasta otra ocasión.
Gracias a ti.
Cantam já hinos de vitória. Nada é a história desta noite.
espera. Unidos no destino da terra. Cá dentro estão os homens à espera. Unidos no destino da terra.
Finalizamos La Luna Sale al Tiempo Radio. Hasta la próxima semana, un saludo de Enrique Tebar.
La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al quema, se va al quema, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque, come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al cambal, se va al caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Qué linda, qué linda, qué linda la llum, abans que el petroli s'ompliga de fum.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.